grandes personajes. Ralph Baer. De nacionalidad alemana, Ralph escapa junto a su familia en 1938 a vivir a Estados Unidos a la temprana edad de 16 años. Desde ahí, viviría un proceso de estudiar por su cuenta y trabajar, esfuerzo que le haría frutos 2 años después al graduarse de la National Radio Institute como técnico de servicio de radio, instalando diversos locales de servicio técnico en Nueva York en los años siguientes. Pese a que sería llamado a servir a la Armada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, Baer logra graduarse del American Television Institute of Technology, licenciatura que catapultaría su carrera, trabajando en un comienzo en Wappler Inc. y en Laurel Electronics. Posteriormente, trabajaría en Transitron Inc., en donde llegó a ser vicepresidente de la compañía, y finalmente en Sanders Associates, en donde permaneció hasta jubilarse en 1987. Fue en este último lugar en donde Ralph Baer comenzaría a cuestionarse qué más podía hacerse con una televisión, y comienza a desarrollar ideas para jugar virtualmente usando la TV. Fue así, como varios meses después y luego de ayudarse con algunos amigos, la planificación se materializa creando la primera consola casera, la Brown Box, dispositivo que permitía jugar un juego muy parecido al tenis de mesa. Tiempo después, la Brown Box llegaría al mercado bajo el nombre de Magnavox Odyssey, considerándose así a Ralph Baer como nada más y nada menos que el padre de los videojuegos. Grandes personajes, grandes historias.
Bueno, y como habíamos visto en antaño, la piratería era un tema que se tomaba en este capítulo. Y como lo vamos a abordar ahora, vamos a ver todos los hechos importantes que han ocurrido, que no han sido pocos y que no han sido ajenos a nosotros, sobre la piratería y cómo nos está afectando en el día a día. Piratería, ¿qué es lo primero que se tiene en la mente como noticia importante que ha trascendido y que ha ocurrido y que nos ha afectado a todos?
Bueno, el hecho de los contenidos ilegales en internet. Como pasó con el hecho de Mega Upload, que ya cumple un poco más de 4 meses desde que dejó de aparecer
en mi página. Y ha sido difícil sobrevivir sin Mega Upload. Cualquier cosa que uno quiera tratar de bajar, instalar o cosas así, muy prácticamente imposible. Salvo que recurran a torrent o a, no sé, por algún...
un peer-to-peer. Incluso ahora se está haciendo una cosa los enlaces magnet, pero no le puedo explicar por ejemplo, todavía
todos los tutoriales que hay en YouTube, de, no sé, por descargar cuestiones acá, cosas así, todos los links rotos.
Incluso, claro, o sea... partieron con Mega Upload, pero ahora ya muchos servidores han dejado de compartir. Por ejemplo, otro que era importante, que era Mediafire, creo que ahora es solo para contenido tuyo. O sea, tú podías subirlo y tenés que iniciar sesión para bajar las cosas que solo tú subiste.
Yo todavía puedo bajar cosas por Mediafire.
Ah, todavía. No, entonces era otro, era con FileServe. Bueno, o sea, hay como 20.000.
El anime todavía lo estoy bajando por Mediafire, todavía no me falla. Pero uno que siempre vivió crachado fue RapidShare, ¿por qué será? La picha fue... siempre estuvo con todos los links rotos, ¿eh? Desde antes.
Yo creo que es parte de tu experiencia propia, ¿eh?
No.
A mí no me sucedía tanto.
Todos los links que veía a Rapid Share siempre lo ignoraba porque estaba todo malo.
Oye, ¿no que yo no ocupo las descargas directas? Que son... oye, son... son malos gallos ustedes.
De esa misma manera ya uno como que ya no puede comprar una cuenta premium en un servidor porque tú de un minuto a otro lo pueden bajar o cerrarlo. Entonces,
¿y qué pasa con tus datos también? Por todas las cosas que subiste.
Que hace poco interpusieron una demanda así colectiva contra el FBI para que los usuarios que habían subido su información la pudieran recuperar.
Vale, Brigio, cuando pincháis un link de Mega Upload aparece el logo del FBI, igual te cagáis.
Incluso no sé si supieron, pero hace poco como que en el procedimiento que hicieron para arrestar a este tipo, el Kim.com, que era el como creador de Mega Upload, como que hubo un error y el abogado de él se aprovechó de eso y ahora está libre. El tipo quedó libre porque hubo un error como en el procedimiento, donde faltó una firma en un lugar y este tipo se cubrió.
Y bueno, ¿por qué pasó todo esto? ¿Eh? ¿Por qué Mega Upload está... cayó Mega Upload? ¿Qué pasó? ¿Por qué de repente apareció el switch de la piratería? Cosa que muchos tal vez hacían inconscientemente.
Un mosquito que les pegó a todos. Onda,
descargar algo era súper normal, pero de repente ahora pasó algo.
Yo sé a lo que quieres llegar, pero en el caso puntual de Mega Upload, se supone, dicen, las excusas del gobierno de Estados Unidos, es que el FBI ya los llevaba investigando mucho tiempo. De, no sé, 2 años. estoy absolutamente inventando esta cifra. Entonces, después de mucho tiempo, llegaron y le encontraron como la cosilla así, y ahora aquí tenemos a este guatón.
Mire, yo también no. Quiero aprovechar de decir, así como tú estabas inventando cifras, yo también voy a inventar porque no me acuerdo si eran.
Adelante, me encanta.
No me acuerdo si eran 90 o 900 terabytes.
Bueno, acá, 90 y 900 es harta la diferencia, po.
Bueno, pero es.
O 9000.
No sé. Bueno, la cosa es que había muchos terabytes de información que eran subidas por los milicos de Estados Unidos. Y ahora los bajaron y los milicos perdieron como con demasiado terabytes de información que tenían subido. Entonces tampoco sé qué pasar con eso. Información de los milicos puede ser bien relevante como para
tirarla. Andan, llegan y cortan.
Tenían, después mostraron un informe y que los milicos tenían como 250 cuentas premium asociadas, o sea, a Megobloat.
O sea, piensa que igual lo que abarcaba Megobloat era tan grande que no pudieron, yo creo que eso es lo que hicieron en realidad, no pudieron discriminar entre material público y privado y tuvieron que, chao, pues cortarlo todo. Desde el que tenía su base de datos, por ejemplo, antes de que no se pudiera usar Dropbox y cosas así, yo creo que subirla, no sé, por Megobloat, Mediafire, todo eso era una buena manera de tener un contenido como en una nube virtual.
Y Yoga Fire sigue funcionando.
Yoga Flame.
Quiero responder a lo que tú habías dicho antes. ¿De dónde me viene todo esto? ¿Ley Sopa?
Sí, quería que introdujera la Ley Sopa, pero qué buena.
¿La abreviación de qué,
Stop Online Piracy Act.
Ah, bueno, que es como, para los que les gusta el español, es como detener la...
no más piratería, una cosa así, ¿no?
Claro.
Detener los actos piratas en línea.
Una campaña anti-piratería.
Tú, pirata, hazte responsable. Por ahí va más o menos, ¿no?
¿Pero qué tenía mal la ley solo? Hasta donde yo sé, protege los derechos de autor. Está perfecto, ¿no?
Pero toda página que infrinja la ley será bloqueada desde su proveedor. Se le prohibirá hacer el uso de publicidad en su sitio... E internet entero deberá eliminar todo link que lleve a esa página. O sea, bueno, se borrará la página.
Entonces, al fin y al cabo, dice que si tú tenías un material que no es, no lo tenías con derechos legales, te van a borrar tu página y al final...
No, y ni siquiera un material, un link. Mira, basta para que te lo borren. ¡Una palabra!
Mira, lo que pasaría con la página es que la persona ya no podría editar en la página, o sea, ya no tenía acceso a tu página. El resto de la gente no podría publicar links de tu página, o sea, no tendría cómo llegar a tu página. Y no tendría publicidad, o sea, no podría sustentarse. Es decir...
Muere.
No caos.
Llega el Digimundo, porque no está en ninguna parte de internet real. Como que le cortan todos los cables de comunicación, entonces no puede hacer nada.
Digimundo usa el limbo con Dan.
Y si nos ponemos a pensar, son muchas las páginas web que no necesariamente comparten, suben información a sus servidores, sino que comparten un enlace a un servidor, o que incluso alguien que pone un enlace a otra página creyendo que, no sé, hace un enlace a una noticia y esa página en otro lado tiene un enlace a un...
¿Lo que pasaría con sitios como Facebook, por ejemplo? Se basa un poco...
No muere también.
Se basa un poco en el... Oye, encontré un material bueno, quiero mostrárselo al mundo.
Se basa en compartir.
Claro, pero ¿cuál es la idea que tiene, no sé, en este caso, ya, pues, pongámonos la ley sopa, cuál es la idea del buen samaritano? ¿Qué es lo que tiene que hacer uno? Encontrar un buen material, llamar a esta persona, felicitarlo por el buen material, pedirle los permisos necesarios para poder usar su material, legalizar el documento para poder usar su material, llevarlo a, no sé, legalizarlo ya está listo. Entonces, que te aprueben el documento, no sé, por los policías de FBI, y una vez que esté aprobado el documento, puede ser share, compartir. Esa es la mecánica que plantea.
En vez de hacer doble clic.
O sencillamente cualquier cosa que transgreda los derechos de autor es delito, está mal y hay que penalizarlo. Y chao, lo demás se arreglará sobre la marcha.
Una cosa que es súper extraña, súper bizarra, es que aquí no actúa los actores que deberían actuar. O sea, si es que tú le robas o compartes algo que está protegido por el derecho de autor, el que debería alegar es el autor.
Claro.
Él debería... plantear una denuncia o plantear una investigación a esta persona que está ocupando su material. Pero ¿por qué existe este como intermediario, así como esta mano media rara, el FBI? O sea, tiene toda la pinta de ser una cuestión...
No, pero, ¿y la ley misma protege al autor en ese sentido? O sea, como alguna letra chica dirá, no sé, toda violación que se vea verificada recibirá tanta remuneración el autor aludido.
No, se supone que es simplemente un...
Solamente anti la piratería como acto.
Genera como un entorno de protección a todos los autores. Así que es como, oye, si cualquier copia que hagan de tu material, ese gallo está frito. Pero no le preguntan al gallo. O sea, asuman como que todos, no sé, pues, no, tienen un asco a que usen sus cosas.
Muchas veces, sí. Por ejemplo, he escuchado yo al vocalista de los Foo Fighters, que habla de que a él le da lo mismo que la gente descargue internet del álbum o que se los pasen por pendrive entre ellos. Y claro, pues, por ejemplo, la opinión de él en ese caso al FBI le daría lo mismo.
Por ejemplo, también el desarrollador de Super Meat Boy cree que la piratería es un gran acto de publicidad, o sea, de difusión. Mientras más gente se lo vaya pasando, se lo vaya descargando, más popular se va haciendo el juego. Y si es que te gustó el juego, te lo descargas finalmente.
Y de la misma manera, igual la industria, no sé si de manera consciente o no, ha ido evolucionando sobre la piratería. La misma música, por ejemplo, hay que, si bien ya, no sé, pues, apareció Bebo, que regularizó un poco el tema de la música en internet y todo el cuento, pero en verdad las lucas del artista ya no van tanto en vender álbumes. Va más que nada en que, claro, la piratería o no sé, pues en general masifique la música que él usa, pero en realidad donde están las lucas es las giras, los shows que realizan.
Sí, las,
o sea,
compañías de
ahí están las lucas. Entonces, bastante. Que la industria, en este caso de la música, se haya dado cuenta que ahí están las lucas, en el fondo que, insisto, consciente o no, se dieron cuenta de que tal vez la venta o que la masividad de la música ya no va por ahí, la venta o las lucas, y que en el fondo hay otras maneras. Y la industria sigue funcionando de lo más bien, y en este caso Foo Fighters seguirá vendiendo igual como, no sé, pues los shows se llenarán muy bien, no le faltarán proyectos de gira ni países que lo inviten. Así que en realidad yo creo que, no la veo como con una urgencia la ley de prohibir la piratería. Creo que, tal vez de mala manera, la industria se va adaptando. Los videojuegos hacen lo mismo, los videojuegos están haciendo lo mismo con... los pases, sí, bueno, online,
el
por
próximo
ejemplo.
Año hay gira de Mario Bros.
Igual podríamos ir. No, pero por ejemplo los online pass yo creo que se justifican un poco en eso. En el fondo penalizar un poco que tú no tengas el producto original y que no puedas en el fondo restringirte un poco los contenidos de acceso. O sea, un simple hecho como agregarle un código al juego o darle un plus a un juego porque tengo otro contenido que el otro no, pues lo mismo.
Aquí entonces, si es que esto mismo sucediera hace varios años atrás, sería totalmente penalizado y creo que todos estarían de acuerdo. Pero, como ha surgido el internet y como se ha desarrollado, ahora el internet está a su apogeo del el compartir cosas. O sea, las redes sociales surgen como una urgencia que tiene la gente por comunicarse y compartir cosas. Gustos, videos, lo que sea. Esa se me fue la idea, quiero que alguien siga hablando.
Bueno, y así como uno comparte videos, que también los sube y están estos sitios de streaming de video como Cuevana, que hace poco también, hace como un mes, vimos las noticias que fue arrestado el administrador chileno, y que en verdad no sé qué participación tenía él, pero en teoría la gente es la que sube los videos.
Y tal vez, mira, en la industria, bueno, comentaba un poco lo de la música, que la música se ha ido adaptando muy bien a la piratería, pero el cine tal vez recién ahora está empezando a adaptarse. O sea, si bien la experiencia del cine no te la quita nadie, todo esto de bajar las películas, de las famosas películas piratas, de que las películas, aparezca este logo, creo que son los primeros como medios que te avisan de que la piratería existe. Onda, este material es de uso personal y todo el cuento. O sea, la música nadie te va a decir, solo tú puedes escuchar esta canción mientras la vayas escuchando. O sea, esos tipos de mensajes no están. Entonces yo creo que el cine es uno de los principales dañados con el tema de la piratería. Y que recién ahora, como entendiendo un poco el tema, logra adaptarse bien con sitios como Netflix, por ejemplo.
Claro, eso surge como una alternativa.
Como una alternativa a combatir un poco la piratería. Pero Cuevana, en ese sentido, creo que Cuevana transgrede, como es como...
aporta la
es como
piratería,
el siguiente paso ya de la piratería. O sea, es como, oye, ya no necesitáis bajar, no necesitáis usar disco duro para traer la información. Vela directo, así, dos clics, espera un poco y listo.
Recordé lo que quería decir.
Oye, el captcha.
Pero lo que quería decir, en el caso de la música, la música y las películas, cada uno a su ritmo, han ido evolucionando y se han ido adaptando a las tecnologías y a cómo debe funcionar un nuevo mercado. Lo que ocurre con la ley SOPA es que la idea es buena, o sea, para todos queremos tener libertad en la web y al mismo tiempo que se protejan nuestras creaciones. Pero la manera de implementarla es con falta de conocimiento. Y aquí es lo importante, que los que crean estas leyes, por lo general, es gente que no ha ido creciendo con estas tecnologías. O sea, son por lo general diputados, senadores, no sé cómo se llamarán allá en Estados Unidos, que no tienen un conocimiento de la materia. O sea, crean leyes o proponen leyes basadas en su desinformación.
Que lo miran, es como mirar un
ven el problema
desde afuera.
Ven el problema nomás.
No están desde adentro, entonces no saben cómo es, claro, cómo es el entorno también.
De todas maneras, a título muy personal, la piratería yo creo que igual es un acto colectivo que muchos ya no lo consideraban piratería o que tenían el concepto un poco como errado. Me pasa mucho en la tienda que las primeras dos preguntas que me hacen cuando me quieren, no sé, comentar sobre un producto, una consola, por ejemplo. La primera es, oye, ¿cuánto vale? ¿Cierto? Porque quieren comprar un producto. Y la segunda pregunta, o sea, nunca le he hecho una estadística del tema, pero estoy 100% seguro que la segunda pregunta va a ser si tiene desbloqueo o no. Cuando el tema ya de la piratería está súper presente en eso. Pero como que la gente no logra asimilar que el hecho de que descargues un contenido sin retribuirle al autor, o el tema de desbloquear una consola descargando el contenido, no pagando por el juego, igual es piratería.
No ven aquí la causa-consecuencia, lo ven como una opción.
Lo ven como algo muy normal. Y ojo que, no sé, pues, pero sí ven como piratería el que te vendan un producto. O sea, que alguien se pare en la calle vendiendo películas con, no sé, con una cuestión impresa así bien chacha. Eso sí es piratería. Pero el yo descargar mi película para verla para mí o para compartirla con mi amigo.
La piratería tiene que ser muy evidente.
Claro. Y eso es algo que se ha ido dando porque, en el fondo, bueno, lo mismo, no sé, por medio de...
Yo, por ejemplo, si veo un gallo con un parche en el ojo y con un calzo en la mano, digo, este es pirata.
Oye, pero volviendo un poco sobre lo mismo antes que decías de las consolas que te preguntaban por la piratería, incluso mucho la popularidad del Play 2 se debe mucho a eso también, porque era muy fácil piratear los juegos. Y oye, tengo amigos que tenían torres de 70 juegos botados en el piso porque da lo mismo que se rayaran si los grabáis de nuevo.
Pero ahí se crea el boom por el hecho de que son CDs, DVDs, es mucho más fácil, porque los cartuchos eran mucho más fáciles.
Claro, eso cuesta mucho.
De hecho, te vuelves como seco en la misma piratería. La misma flashcard de 3DS te vuelven seco en programación, es súper simple. Pero igual tenéis que saber un poco más.
Y hay gente que también no se compraba consolas como el Play 3 porque no se puede desbloquear. Pues es como, no, sé que cuando se pueda desbloquear me lo voy a comprar. Y hay gente que si no se puede bloquear, no se la compra y punto.
Pero no logran el paso más allá. Incluso he tenido más de alguna pelea cuando trato de explicarle a la persona que en el fondo lo que él me está pidiendo no es legal, entre comillas. En el fondo lo que él me está diciendo es que si es que la consola tiene un medio pirata para subsistir.
Claro, una forma ilegal de
como
jugar.
Que no. Hemos estado tan acostumbrados a este funcionamiento que ya no logramos separar cuando somos pirata y cuando no. Y en verdad yo creo que es difícil, o sea, cuando uno baja contenido y quiere ver una serie, quiere ver una película, muchas veces se pone a pensar si es que en el fondo la manera de hacerlo lo está haciendo bien.
Pero es que, por ejemplo, si tú pagáis por TV Cable y están dando Doctor House en la tele y después lo bajáis en tu casa, como que tampoco se lee tanto piratería, porque tenía el mismo contenido que lo estáis pagando en la tele, no es que lo bajaste, entonces... No sé bien, en verdad. Muy complicado.
Pero, sí, es bien complicado. En especial en el caso del TV Cable, que no funciona tanto por rating, sino por el pack completo que uno...
A veces uno descarga contenidos exclusivos, cuando, no sé, pues ya cuando el... No, a nosotros nos pasa mucho, cuando la tele que uno ve acá, por ejemplo, en Chile, no te ofrece lo que tú en verdad quieres ver, tú recurres a internet. O sea, el hecho de que tú estés viendo una serie y de repente te la corten de la nada... ¿Qué hay? Con un vacío gigante, pues. Entonces te dedicas a buscar la serie, a bajarla y a verla.
Claro, por ejemplo, las cosas que no se localizan acá, como series de anime, o los mismos juegos japoneses que no llegan acá, uno trata de importarlo o de bajarlo, porque son las opciones que tiene. Entonces aquí estamos en esta disputa de entre los derechos de autor, la libertad del internauta, es bien complicado. ¿Dónde transar la línea?
Es difícil. Yo creo que en verdad la línea se ve... Uno ya pasa la línea cuando en realidad es la misma industria la que va sufriendo. Y no logra adaptarse a la piratería. Lamentablemente. O sea, lamentablemente que la industria tenga que adaptarse a la piratería es algo que nosotros mismos hemos provocado. Pero cuando la industria, no sé, videojuegos, cine, música, no logra adaptarse al tema, yo creo que ahí es cuando ya uno transgrede la línea y en el fondo ya está perjudicando más que en el fondo ver películas por verlas. O sea, lo que hace la música yo creo que uno... grandes ejemplos de cómo la industria se logró adaptar a la piratería misma y ahora recibe, yo creo que tal vez, muchas más ganancias, porque igual sigue recibiendo ingresos por vender música. O sea, igual hay gente que todavía compra los CD, que los compra ya sea por vía digital para descargarlo, no sé, por iTunes, por como queráis. Y aparte
la disquería
de eso,
todavía,
o a la disquería, los vinilos también los pueden comprar. Pero igual el tema como del boom del show de la música es mucho más pagado que ya el, la música. Anda, uno, si quiere, uno se consigue una canción en 2 minutos, cosa de moverse.
Mira, yo creo que aquí la industria lo que tiene que hacer es generar alternativas, básicamente. Mientras haya más alternativas, más fácil va a ser para el usuario, para el consumidor, poder delimitar su propia línea. O sea, uno al final siempre va a infringir algunas leyes o va a hacer algunas cosas mal en algún modo. Uno nunca hace las cosas 100% bien. Como cuando yo hablaba de que no me gustan los emuladores, pero igual juego el emulador. Entonces, la industria tiene que generar alternativas y el consumidor tiene que decidir. Y que los valores se vayan imponiendo a través del habla, de la información, y que es lo que más nos provee Internet. A fin de cuentas.
No, y una cosa que tal vez tengamos los gamers en esta industria es que nosotros, por lo general, tendemos a premiar al desarrollador de un juego. Y que cuando a uno le gusta mucho un juego, la verdad es que trata de hacer lo posible por tener el juego original. Y el boom de las versiones coleccionistas en los videojuegos también es por eso. O sea, en el fondo, premiarte de tal manera que me encanta tanto este juego que mientras más cosas tú me ofrezcas del juego, yo soy capaz de comprarlo.
Ay, yo sé que te premiaban porque gastáis tanto.
Como una botella de agua.
No, o sea, de que ahora todo juego tenga versión coleccionista por algo es.
Bueno, en resumen, herramientas para el consumidor, herramientas para el proveedor de la información y herramientas para el que genera el contenido, el autor. Porque si el autor de todas maneras se enoja, que pueda denunciar libremente con un buen mediador.
Hemos finalizado el núcleo del episodio de esta oportunidad. La piratería, tema tan contingente que seguirá todo afectándonos seguramente cuando queramos descargar algún programa y no podamos hacerlo porque no haya donde mierda bajarlo.
Esto lo hemos cortado, ¿no?
¿No?
Adiós.
Estás escuchando Kiddy Crews Uprising in the Space Pirate Ship.
Nueva temporada de Nier Gamers y vuelve una de las mejores secciones de la anterior temporada. Pokémon World vuelve recargado y actualizado.
Vamos a darle un enfoque Pokémon tremendo.
Esta temporada es 100% Pokémon. Todo lo Pokémon que no estuvo en la temporada pasada, ahora lo va a estar.
Y es fija todas las segundas partes.
Y da para mucho, ¿eh? Bueno, vamos a partir comentando la noticia Pokémon más importante del año. Así de importante. El anuncio de Pokémon Black and White 2 para Nintendo DS. Aero, por favor, cuéntame, ¿qué te pasó cuando supiste que iba a salir Pokémon Black and White 2?
La primera reacción para mí fue indiferencia porque no jugué Pokémon Black y White uno.
Para ti, Olimar, ¿qué te pasa ahora que yo te comento? Te puesto que no sabías.
Yo lo sabía antes que tú, yo lo publiqué. Muy apenas bien. Salió.
¿Y qué te pasó?
No, lo publiqué, a mí me da lo mismo. Yo lo último que jugué fue como el Rubíes o el Gold.
Mira, la verdad es que este juego ha causado mucha expectación con la gente que juega Pokémon. Es primera vez que un juego de Pokémon lanza como una continuación de un juego de Pokémon. Por lo general, cuando un juego de Pokémon es nuevo.
O sea, la única continuación así que ha habido podría ser como la remasterización del Gold que hicieron, ¿no?
O sea, la remasterización en general son continuaciones. O sea, no continuaciones como estas, pero sí son parte de la misma historia. Parece este que es una continuación, pero una continuación diferente. Si bien el nombre es el mismo, está agregando elementos distintos que se supieron ya esta semana.
La cuestión es que, por lo que entiendo, son los mismos personajes, pero 2 años después vuelven al mismo mapa, se enfrentan a diferentes líderes de gimnasios, acceden a diferentes partes del mapa. Esas son algunas cosas que
de hecho, vienen. El mapa, bueno, el tráiler que se mostró, hay partes del mapa que están congeladas. Entonces, por ejemplo, el mapa que ya tú conocías puede haber cambiado en estos 2 años que pasaron entre el uno juego y el otro. Van a haber nuevas, no sé, pues, Unoa. La gracia que tenía era que se caracterizaba por ser una región donde solo encontrabas Pokémon de Unoa. Porque estaba muy lejos de las demás regiones y todo el cuento. Pero ahora ya aparecen Pokémon de las anteriores generaciones ya en Unoa. O sea,
eso le incorpora muchas cosas.
Están incorporando nuevas cosas y es lo poco y nada que se sabe. De hecho, ahora los Pokémon especiales, ni siquiera son Pokémon especiales, es un Pokémon que como que se fusiona, porque eso es lo que se ve a simple vista con los otros Pokémon legendarios. O sea, el Kyurem, que es el Pokémon como principal de esta franquicia, ahora tiene como una forma mimetizada con Reshiram, que es el otro legendario, y una con Zekrom. O sea, eso ya también es nuevo. Y cómo hacer como que congenie eso, una cosa que ha llamado mucho la atención de los fanáticos de Pokémon. En lo personal, yo estuve bastante desilusionado con el juego por el hecho de que fuera...
¿Del 1?
Del 1 sí. El 1 me dio mucha rabia porque yo encontré que cada juego de Pokémon ha tenido su tiempo y su apogeo en cada generación de consola portátil de Nintendo. Y yo encontré que Pokémon Black no era un juego para DS. O sea, los juegos de DS fueron cuarta generación. No sé, Platino, Perla, Diamante. Esos eran los juegos de cuarta generación y de DS. Para mí un Pokémon Black tuvo que haber llegado a Nintendo 3DS, con todo lo que significa, con el soporte que te da Nintendo 3DS y todo el cuento. Pero no lo fue, llegó para DS, yo encontré que la consola no le daba el soporte necesario al juego. El juego no es malo, pero yo quedé muy picado por eso. El Pokémon Black 2 y Whitehall, para mí era como una nueva aire fresco. O sea, lo que no lograron antes, ahora lo van a lograr, lo van a mandar para 3DS, y la verdad es que no. También para DS.
Para mí... Pokémon Black y White 2, al ser algo que apareció por primera vez, la continuación directa, tiene mucho potencial en que los desarrolladores deberían desordenarse y no responder a las mismas dinámicas de siempre. Si
sí.
Van a hacer, no sé.
Mira, eso es uno de los principales argumentos que he escuchado de la gente que le gusta Pokémon. O sea, es primera vez que tal vez el fan de Pokémon no logra predecir la jugada de Game Freak. Era muy simple, no, van a salir dos parejas, tal vez el próximo año salga la... No sé, la versión especial y tal vez al año siguiente salga la remasterización ya de la siguiente generación. Era como un triángulo que tú podías muy bien predecir y en el fondo discriminar muy bien los juegos de Pokémon que tú te querías comprar. La gracia que tiene Black and White 2 es que es algo que jamás se había hecho. O sea, jamás se había sacado un 2 en una franquicia de Pokémon.
Rompe todo el esquema.
Rompe el esquema y por eso a la gente le gusta tanto.
Claro, esa triangulación que tú decías de sacar dos versiones y una especial viene desde que partió.
Desde que partió. Y después le agregaron el tema de la remasterización. También lo empezaron a hacer, entonces ya era como muy predecible. Y este Pokémon Black and White 2 cambia eso, con todas sus letras. Y eso es lo bueno que tiene. Yo la verdad es que todavía estoy bastante picado porque no haya sido para soporte full de 3DS. Yo creo que todavía la consola necesita un juego así.
Yo creo que también esto del Pokémon Black and White 2 responde a darle más tiempo al desarrollo del juego de 3DS. O sea, definitivamente está en desarrollo hace un buen tiempo.
Puede ser. Y otra cosa que también se ha dado es que desde el 2009 ha habido un juego de Pokémon que se ha lanzado todos los años. Es una cosa que no había pasado antes, o sea, siempre había como un juego de Pokémon que permanecía un tiempo, venía uno nuevo, ahora no. Juego año tras año, ir variando cosas, pero y va saliendo y la gente igual lo va comprando y igual van gustando. Muy importante también. Pero bueno, Pokémon Black and White 2 tiene fecha estimada para el 23 de junio en Japón. Es una fecha estimativa que todavía no ha sido oficializada 100%, pero los rumores suenan muy fuertes con esta fecha. Porque las preventas ya en los sitios oficiales de Japón se habilitan para el 23 de junio. Y aparte, porque hay un Pokémon que es Keldeo, que ese Pokémon todavía no está habilitado de manera normal, que se va a habilitar recién ya para el 14, para ayer mismo. Se habilita Keldeo para Japón mediante la película que incorpora este nuevo Pokémon.
Ah, eso está incluido en el trailer también, ¿o no?
Sí, es que lo que pasa es que está incluido en el trailer por otra razón. Para la gente de la película que pueda asistir a la película, puede recibir este Keldeo. Para la gente que no va a poder tenerla o ir a la opción de la película, el 23 de junio se habilita por descarga vía Wi-Fi para Japón este Pokémon. O sea, 23 de junio coincidiría con la fecha de lanzamiento de Black and White, todo podría ser. Entonces por ahí como que el rumor de que esa sería como la fecha de lanzamiento suena muy fuerte y las preventas, insisto, apuntan para esa fecha. Keldeo, ¿qué novedades tiene? Bueno, va a estar en nivel 15 para los que les gusta todo este tipo de detalles. Estaría desbloqueando algo exclusivo en Black and White 2, que no se sabe todavía. Sabe que se desbloquea y que hace un evento, pero no se sabe qué. Y vendría con los movimientos Aqua Jet, Close Combat, Hidro Bomba y Sacred Sword. Un movimiento exclusivo que tiene Keldeo. Dentro de otras noticias también de Pokémon World no solamente será Pokémon Black and White 2, tenemos que Pokémon más Nobunga Ambition llegará a América. El famoso crossover que la rompe en Japón.
Pero aquí en América.
Llegará a América con el nombre de Pokémon Conquest.
Eso, eso.
Que es algo que tampoco yo había visto mucho en un juego de Pokémon, ¿no? Algo como que fusionar a Pokémon con otro tipo de juego.
En general es algo que no se
ve mucho.
No se ve mucho. La mayoría de los crossovers que se ven son de pelea.
Claro.
En general, en Smash,
pero mezclar dos dinámicas de juego en uno solo.
Sí, y es muy
interesante. Y la rompió en Japón, así que yo no me cabe duda que acá en América también lo va a lograr.
Sí, me parece demasiado interesante.
Le tengo mucha fe al juego, tal vez me lo compre y lo estaremos probando más adelante.
Yo no estoy esperando más que Pokémon Black and White.
¿Tan así? Dentro de los noticias freak del mundo Pokémon que en el último campeonato BGC, que se realizó en Reino Unido, BGC es Video Game Championship, para quien no sepa la sigla, el campeón español, Rubén NCB, por alguien si lo cacha, fue descalificado por un par de incidentes que ocurrieron en el hotel de la concentración del equipo español.
¿En el hotel?
¿Qué ocurrió? Los que
carreteado,
estaban
Claudio
en el hotel
Obrado,
reclamaron.
Con los jugadores.
Oye, ojo, esto es serio. La gente que vivía en el hotel, los que estaban viviendo en el hotel, reclamaron de que había disturbios y eran disturbios producidos por el campeón de Pokémon en España. Que no se le ocurrió nada mejor que ponerse a jugar con caca. Se puso a jugar con caca en el hotel, lo empezó a tirar como por todos lados y cosas así. Y su amiguito y el pastelazo se. Lo echaron y perdió la cuestión.
Ay, pero este gallo juega Pokémon o juega Duke Nukem.
Yo creo que juega ambas dos. Bueno, también se supo hace un tiempo que Game Freak había registrado un nuevo título, que es Pokémon Adventures Camp. Por lo que Pokémon suma y sigue. O sea, si ya tenemos Pokémon Conquest, Pokémon Black and White 2, ya tenemos un nuevo título que podría ser utilizado a futuro.
Ah, no se ha dicho nada al respecto.
No, simplemente se supo que Game Freak registró otro nombre de Pokémon por si las moscas. Como última noticia, les tengo que la misma película, la película del Peldeo, muy bien sabe Aero que todas las películas de Pokémon vienen con corto animado, ¿cierto?
Sí.
En el corto animado de la nueva película de Pokémon se confirma la nueva forma de Meoleta. Meoleta es un Pokémon que se sabía que tenía dos formas, no se sabía la manera en cómo lo iba a obtener, en este corto en el fondo se presume cómo lo va a hacer. Es muy raro, ¿eh? Este Pokémon. La nueva forma sería tipo normal lucha. La manera de obtenerlo es mediante un ataque. O sea, cuando este Pokémon hace ese ataque, cambia de forma. Es súper raro. Nunca se había hecho algo así. O sea, por lo general, como que tú partías con el Pokémon con una forma 1 o 2, nada más. Pero ahora que en batalla pueda cambiar de forma, es súper loco. Y eso no se sabe mucho tampoco si es que será así realmente. O sea, en el corto se ve que lo hace así, pero en verdad puede que no sea así. Y eso sería Pokémon World en esta ocasión. ¿Alguna cosa que acotar antes de terminar con Pokémon World? Olimar.
Todo muy bien, todo bien de tiempo, todo bien de todo. Todo bien cerrado, todo.
El mundo de Pokémon.
Todo buen contenido.
Es muy grande, muy loquillo, ¿no?
Sí, yo iba a decir que me sorprende todo lo que están innovando, porque hablaste mucho de nuevas cosas que rompen el esquema. O sea, casi todo lo que hablaste eran cosas que salían del esquema típico de Pokémon.
Que no es lo usual cuando uno habla de Pokémon.
Claro.
Sí. Oye, no menosprecies Pokémon siempre está cambiando. Lo que pasa es que ahora lo está haciendo de verdad. Angry Birds llega al espacio. La genial compañía Rovio nos vuelve a sorprender con una nueva entrega de su ya único juego Angry Birds. Con esto solo estaría faltando Angry Birds Lost in Tokyo. Corren fuertes los rumores de que una vez acabados los sitios geográficos, Angry Birds saltaría al cine para pronto ver Angry Birds, Indiana Jones, Lord of the Rings, Star Wars, entre otros. Assassin's Creed 2 tiene el trofeo de platino más frecuente dentro de los usuarios de PlayStation Network. Esto significa dos cosas. La primera es que Assassin's Creed es ultra popular y mucha gente vive, come y respira Assassin's Creed. O la segunda opción es que el juego sea demasiado fácil y a nadie le cueste el trofeo. Sea cual sea la razón, el hecho es que Ezio está en más hogares que el mismísimo Papa. FIFA 13 sin Perro Bermúdez ni Ricardo Peláez. Frases como:
el árbitro está ciego, señores, ¡qué bárbaro! Necesito vemos al juez de línea que le hace una indicación al árbitro y ese reanuda el juego con un bote tuya, mía, tenla.
Vemos al arquero que da una tajada muy importante,
pero el árbitro dice:
las
falta.
Acciones han estado muy balanceadas. Oportunidad para las águilas y tirititito, tirititito nada más.
Bienvenidos y les deseamos una muy feliz Navidad.
Ya no las tendremos más en FIFA. Pero no desesperen, puesto que los relatores gringos se mantienen.
Lucas, Joe Cole, Torres, Count. What can they come up with here?
El 24 de abril, Skyrim recibirá una actualización que le permitirá tener soporte con Kinect. Con cerca de 200 comandos de voz y 5 idiomas disponibles, esta mejora hará que la experiencia de jugar Skyrim sea de otro planeta. La verdad solo se usará para decir ¡SCORCHA! Katy Perry llega a los Sims. Por llegar se entiende sus puras ropas, puesto que de ella no se sabe nada en el juego. Ya es normal escuchar dentro de los fans de Sims preguntarse: oye, ¿y Perry? Construyen máquina para volar gracias al Motion Plus. Sea verdad o no, lo cierto es que Sony ya está pensando en cómo implementar esta tecnología con su nuevo periférico y ya le tiene hasta nombre, PlayStation Wings. Peter Molyneux deja Microsoft. El padre de Fable o Fable se nos va y nos deja muchos recuerdos tales como Milo o Milo y el pasto dinámico. Oh, qué recuerdos.
Qué recuerdos. Le digamos aquí el tiro de los sonidos, weón.
Si te ha gustado lo que has escuchado, no olvides visitar nuestro sitio irgamers.cl, donde podrás encontrar artículos originales, los episodios del podcast y mucho más. Además, recuerda hacerte fan de nuestra página de Facebook Irrational Gamers, seguirnos en Twitter @irgamers, IOAEUAEAE, suscribirte a nuestro canal de YouTube Irrational Gamers. Solo así podrás estar enterado de las últimas noticias, trailers y actualizaciones de nuestro sitio.
Los mejores reviews de juegos y películas, las más influyentes noticias de la semana, interesantes artículos de blog y un novedoso podcast.
¿En dónde? Solo en
IR Gamers.
Estás escuchando IR Games.
Y vuelvo a una de las secciones emblemáticas de la segunda temporada, esa que causó sensación.
La sección estrella de la segunda temporada.
Sound. Titulada
Su
Servicio de Utilidad Gamer, o como la conocemos aquí en la interna,
Su.
Esa es nuestra abreviación.
Exacto.
¿Qué nos recomiendas para esta ocasión, Nemesis?
Bueno, en esta oportunidad tengo dos aplicaciones que me gustaría recomendar. La primera es Path. Path es una aplicación la cual junta las redes sociales más populares, como Foursquare, Tumblr, Facebook y Twitter. Para que tú puedas en el fondo unificar toda esta y cuando quieras publicar algo lo puedas hacer de manera sincronizada para todas las aplicaciones. ¿Cuál es la gracia que tiene Path? Que tiene un menú, una interfaz bastante dinámica, sencillo. Yo creo que el gran beneficio que tiene Path es que funciona mucho mejor que las mismas aplicaciones. onda, cuando tú quieres publicar un contenido en Facebook, a veces se te, desde un dispositivo móvil, a veces se te demora un poco más, se demora en cargar. Cuando tú quieres hacerlo desde, no sé, desde Foursquare, también se demora un poco en localizar los lugares. Path tiene la ventaja de que es mucho más rápida. Es mucho más rápida, tú logras en el fondo lo que quieres de manera sincronizada para todas las redes sociales que tú quieras y lo haces de manera rápida. El pero que tiene Path es que tu amigo o la gente que tú quieras etiquetar o cosas así también tiene que tener Path para que en el fondo pueda ver la etiqueta. Así que en el fondo, cuando estás con alguien y quieres decir estoy con Juanito, Pedrito, Monchito, no sacáis nada con hacerlo por Path. Por Path puedes decir lo que estáis haciendo, el lugar donde estáis, un comentario, una foto, pero como etiquetar, por ahora, mientras no sea muy masivo Path, no la lleva.
¿Cuánto cuesta Path?
Es gratis.
Yo les quiero recomendar Keeper, K-E-E-P-E-R. Esta aplicación es gratis en primera instancia y lo que hace es que te guarda, o sea que uno puede almacenar todas tus cuentas y tus contraseñas de manera segura. Ahora en estos tiempos en que uno tiene lleno de cuentas, lleno de contraseñas y al final se lo olvida todo, en esta aplicación puedes guardar todas tus cosas y esa aplicación a su vez está guardada con una clave maestra, que si uno la falla 5 veces creo que es, se bloquea la aplicación y se elimina automáticamente y muere. Pero ahí está toda tu información valiosa. Tenés que recordar solo una clave maestra para acceder a todo el resto de tus claves.
Es súper útil.
Está, o sea, muy bueno porque incluso a veces uno dice ya voy a usar una contraseña para todo, pero hay unas que piden tantos caracteres o mayúsculas y letra y número.
Es imposible usar una contraseña para todo. Imposible. Uno como que dice, no, voy a cambiar un par de letras, un par de cosas, y a la larga hay contraseñas que uno no se acuerda.
Bueno, yo quería hablar algo cortito en verdad, y que para los que todavía no saben, ya está Instagram para Android, esta famosa aplicación de como redes sociales de fotografía. Que
¿cuál
estaba...
se demoró en llegar?
Sí, se demoró en llegar. Y en todo caso, en su primer día superó el 1,000,000 de descargas, así que sí, ahí tiene harta popularidad.
E Instagram ahora también fue comprada por Facebook. Es propiedad de Facebook ahora. Por
sí,
un
cierto.
Millón de dólares.
Es muy tonto ese tipo. La compró por $1,000,000 y yo la bajé gratis. Estaba gratis.
Sí, muy tonto.
¿Por qué se podrían metido a la App Store así y la bajaba gratis y se la compró por $1,000,000?
Ese chiste está más
rico. Sí. Ya, otra aplicación que me gustaría recomendar es Sash. A-C-H-U-S-H. Va a salir en el capítulo por aquí.
¿Cómo era de nuevo?
No, yo no la puedo decir de nuevo.
No, dale, no, dale.
S-H-U-S-H.
S-H-U.
Sash. Bueno, shush.
S. Eso es chu.
No. S-H-U-S-H-U.
No, sash.
S-A.
No, S-H-U.
S-H-U, eso es shu.
Tres letras.
No. Ya. La gracia que tiene esta aplicación es que, a ver, ¿a quién no le ha pasado que pone su celular en silencio? Y de repente, después de 2 horas, cacha que tiene 10 llamadas perdidas. ¿A quién no le ha pasado? A mí me pasa cuando trato de contactar a Aero, tiene su caga en silencio y me responde tal. Si tengo suerte en el mismo día. Si tengo, no.
Yo la verdad es que no usaría eso porque me gusta tenerla.
Bueno, la gracia que tiene Satch es que cuando tú pones o programas tus celulares para modo en silencio, tú puedes programar. O sea, Satch te pregunta, ¿por cuánto tiempo quieres que esté en silencio? Entonces, ¿de qué manera sirve? Si tienes clase, por ejemplo, tú sabes que tenés 1 hora y media nomás. Entonces tú le decís, no, 1 hora y media nomás. Entonces automáticamente cuando pasa ese tiempo, se vuelve a programar y vuelve a estar, no sé, sin silencio. Si tenés una prueba, no, 2 horas, listo. Si querés dormir, 1 hora. Si te querés desconectar, le ponés 1/2 hora. Entonces vas regulando y en el fondo el mismo teléfono va volviendo y no te pierdes de eventos importantes como una llamada de Nemesis cuando la necesitas.
A mí me gusta tener mi celular siempre en silencio.
Es súper útil.
Gracias. En descargas de juegos, yo quiero recomendarles Fez. No lo he jugado, pero es una preciosura de juego visualmente y especialmente en la jugabilidad. Ha recibido unas críticas impresionantes. Yo a la primera oportunidad que tenga lo voy a descargar. Y háganse el favor y por favor descárguenla. Todos los que tengan PlayStation 3 o Xbox 360.
Por 800 Microsoft Points. No desconozco el valor en PlayStation Network, pero eso es lo que estaba viendo en Xbox Live. Otros juegos que son importantes destacar también en Xbox Live son Rayman 3 en HD por 800 Microsoft Points. I'm Alive, que la rompió en su semana cuando salió y la sigue rompiendo tal vez con la llegada de FES. Puede que ahí pelee un poquito por 1200 Microsoft Points. Y Sin and Mora por 1200 Microsoft Points.
Y un juego que yo quiero destacar, de único de PlayStation 3, es el creado por That Game Company, que ya lleva alrededor de un mes o mes y medio ya en el mercado de las descargas, que es Journey. También un juego maravilloso que te crea toda una experiencia única que no vas a vivir en ningún otro juego. También háganse el favor y descárguenlo. No sean avaros, saquen su dinero, descarguen estos jueguitos.
No todo en PlayStation Network es gratis.
Y para que no les duela tanto, después descargan todas las cosas que les dijimos que son gratis. Y ya se quedan con un montón de cosas nuevas.
Bueno, ya hemos llegado al final de este primer episodio de esta tercera temporada. Sí, escuchó bien, tercera temporada. ¿Qué se nos viene, Aero?
Bueno, se nos viene seguir viendo como locos Game of Thrones.
Todos
seguir,
los domingos.
Seguir perdiéndonos como locos, Alcatraz.
Sí, al final se confirmó de que fue estreno mundial. O sea, no solo el primer capítulo, sino que todos los capítulos son estreno mundial simultáneo.
Lo cual sí. Es totalmente inédito.
Revolucionario.
Digno de Pokémon.
Digno de Pokémon, todo el rato.
¿Algún juego que les interese que se venga pronto?
The Witcher 2.
The Witcher 2.
The Witcher 2.
Bueno, el 30 de abril se viene el juego de Walking Dead.
¿Te lo vas a comprar?
No. Pero se viene.
Dicen que está buenísimo, ¿eh? Yo que leo mucho IGN, el artículo le da muchas flores. No sé si le habrán pagado para hacer ese artículo, pero...
Bueno, hay novedades en Irrational Gamers.
Muchísimas.
Se viene la semana de los cuatro rankings.
Los cuatro rankings van a ser cuatro semanas en que la primera semana vamos a tirar los siete juegos del 2011 según que fueron los mejores según Irrational Gamers. En la segunda semana vamos a escoger a los 7 personajes del 2011. La siguiente semana, las 7 películas del 2011 traídas por Presidente.
Sí, Presidente está en esta tercera temporada de Rational Gamers.
Y la siguiente semana, y la última de estas 4 semanas, serán los 7 juegos que más esperamos de lo que queda del 2012. Así que tenemos 28 artículos de corrido en 28.
Bueno,
días.
En esta nueva temporada de Rational Gamers volvemos recargados, tendremos nuevas secciones en YouTube.
Tendremos muchos nuevos videos, tendremos concursos y qué va a ser.
Y muchos más, tenemos muchos premios que queremos regalar. Esta temporada recién comienza.
Atentos al Twitter también, que va a tener mucha actividad.
Facebook.
IRGames.cl, que el sitio está buenísimo, visítenlo.
Filete.
Y próximamente también lanzaremos la aplicación. No, mentira.
Para dispositivos móviles, $1 vamos a cobrar. Ni más ni menos.
Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Olimar, por habernos acompañado. Sí. Para los que no lo saben bien, Olimar no nos va a acompañar en todos los episodios de esta temporada. Y solo va a venir para algunos como invitados. Muchas gracias por estar aquí, Olimar.
Es un placer tenerte como invitado, Olimar. ¿Eh?
También recuerden que el 26 de abril tenemos la película de los Avengers. Se viene muy buena.
Bien cortito, Batman en vivo también, para mayo.
Batman en vivo.
Tal vez podamos hacer algún concursillo por ahí, ¿eh? No se pierdan cada detalle. Esto es Irrational Gamers.